www.sanchez.cl. Vamos a revisar las cifras del reporte del COVID-19 que ha entregado el Ministerio de Salud durante esta jornada y que da cuenta de 3.771 nuevos casos contagios de coronavirus, con una positividad del 9,08%. Es lo que ha informado durante la jornada el MINSAL, cuando también se anuncia las medidas para el resguardo de la seguridad sanitaria en las elecciones históricas que vamos a vivir el sábado y domingo, el 15 y 16 de mayo. Faltan 4 días para las elecciones de concejales, alcaldes, gobernadores regionales y constituyentes, y el llamado es a participar en este proceso con seguridad por parte de las autoridades ante lo que dicen es la baja posibilidad de contagio de COVID-19 durante los comicios, aunque sí se va a reforzar la fiscalización para evitar algún tipo de infracción en el marco de las medidas que se han tomado precisamente para evitar los contagios. Vamos a conversar de este tema hablando de En Cooperativa. Para eso ya nos acompaña, está en línea la doctora Bárbara Gutiérrez. Ella es especialista en salud pública, académica de la Universidad Diego Portales. Doctora Gutiérrez, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenida a Cooperativa.
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
Doctora, bueno, bienvenida. Y para comenzar, si pudiéramos tomar una foto, ¿en qué momento de la pandemia estamos? ¿En qué momento llegan estas elecciones? Sé que es difícil, las cifras de contagio siguen siendo altas, aunque la tendencia es a la baja. ¿Cómo podría definir este momento de la pandemia en Chile?
En términos de situación epidemiológica, semana a semana, que es lo que evaluamos a nivel del Ministerio de Salud, el reporte de casos diarios es favorable hoy, ¿cierto? Como tú bien anunciabas, llegamos a los 3.771 casos hoy día. Sin embargo, un tercio de esos casos son asintomáticos, por lo que es relevante también hacer notar las medidas de autocuidado hasta ahora impuestas por parte de la población, dado que la premisa tiene que seguir siendo esto de que la persona que está al lado está contagiada y no lo sabe, y desde ahí yo poder protegerme de contraer la enfermedad.
Y en ese sentido, durante estas elecciones que vamos a vivir el fin de semana, una elección histórica, la idea es participar, pero ¿qué resguardos se pueden tomar? Por ejemplo, yo voy a salir a votar, ¿qué tengo que cuidarme? Más allá de lo que hemos visto ya durante toda esta pandemia, que es el uso de la mascarilla, el lavado de manos, ¿hay algunas medidas que tomar, por ejemplo, en la casa?
Hay estrategias que son a nivel general y global, más allá de las que pueda tomarse de manera individual, que tiene que ver con programar la votación para 2 días, de manera de evitar conglomeraciones. Es un poco difícil poder anticiparse a cuál va a ser el día en donde la población va a elegir a ir a votar mayoritariamente. Se estima que va a ser el día domingo por ser el día histórico de votaciones. Sin embargo, también desde ahí hacer un llamado a la población para que ojalá puedan ir de manera más oportuna y más temprana el día sábado, de manera de evitar aglomeraciones para el día domingo, entendiendo que es lo que históricamente se ha dado. Eso ya más a nivel de organización general. Desde el punto de vista del autocuidado, como tú mencionas, las medidas han sido ampliamente difundidas. Antes de salir de la casa, ¿cierto? El lavado de manos con agua y jabón en el tiempo no inferior a 30 segundos, a un minuto. Ojalá ir solo, sola, más allá de necesitar acompañante en el caso de personas en situación de discapacidad o adultos mayores. La idea es que se acuda al recinto de votación de manera individual, ¿cierto? Si es que no amerita otra condición. Y tener conciencia de la distancia, del distanciamiento físico, del uso de los espacios, ojalá abiertos, ventilados, demorarse el menor tiempo posible en la votación en sí misma, y mantener a mano el uso de alcohol gel, llevar el lápiz desde casa para evitar con esto la contaminación a través de elementos como estos.
Ahora, ¿qué pasa, doctora Gutiérrez, con los vocales de mesa? Los vocales van a estar 2 días ahí en cada uno de sus locales y, por cierto, van a estar más tiempo expuestos. ¿Son los que más riesgo corren? ¿Y cuáles son las recomendaciones en ese sentido?
Las recomendaciones no difieren de las que se entregan al resto de la población. Efectivamente, al estar en contacto con más personas en un espacio más reducido, hay que hacer más énfasis aún en hacer consciente el distanciamiento físico dentro del espacio asignado, los espacios destinados para colación, tener pleno digamos, conciencia de que no se puede hacer acompañado o acompañada. Hay que distanciarse para ese minuto, ya que es donde uno se baja la mascarilla, evidentemente, para comer, y es donde existe el mayor riesgo de contagio. Hacer uso de los elementos personales, no sé si botella de agua u otro, que sea de uso exclusivo. Y mantener también al menor límite posible la comunicación y conversación con el resto de los integrantes de la mesa. O sea, hay situaciones indudablemente en donde va a ser necesario establecer algún diálogo y comunicarse, hablar durante la jornada, pero que esto se restrinja al mínimo posible.
Estamos conversando con la doctora Bárbara Gutiérrez, especialista en salud pública, académica de la Universidad Diego Portales, en Hablando de en Cooperativa, sobre las medidas sanitarias que se van a tomar en el marco de estas elecciones del sábado y domingo, donde se ha dicho que se va a aumentar la fiscalización, donde el llamado es a planificar bien la hora y el lugar del voto. Precisamente para eso son 2 días de votación. Y doctora Gutiérrez, bueno, la subsecretaria Daza, el gobierno de día hacía alusión a lo que pasó con el plebiscito, que si mal no recuerdo fue un momento mucho más complejo de la pandemia, ¿no? Cuando fue el plebiscito del apruebo y el rechazo, ¿no? Y recuerda la autoridad que no hubo un aumento significativo de casos producto del plebiscito. Me imagino que hoy día la perspectiva es la misma.
Sí, analizamos lo que ocurrió en la votación del plebiscito el año pasado. No hubo ninguna repercusión significativa sobre los indicadores epidemiológicos a las semanas o al mes consecutivo a este evento, por lo que creemos que si la población respeta las medidas de autocuidado y de prevención de contagio que han sido ampliamente difundidas, el escenario podría ser más o menos similar. Ya en la medida en que esto se cumpla, que se restrinja al menor tiempo posible, haciendo uso de los espacios definidos para ello, deberíamos tener resultados favorables respecto de este evento nuevamente.
¿Cómo está la situación hoy día, doctora, en los hospitales, en las UCI, respecto a lo que vimos hace una semana atrás, que era realmente, realmente impresionante y preocupante? ¿Cómo está hoy día la situación al respecto?
Ha mejorado la situación respecto de la hospitalización, por ejemplo. Hoy día hay 3.100 pacientes en UCI y de ellos casi 2.600 están conectados a ventilación mecánica invasiva, lo que es considerablemente menor a lo que se había dado un par de semanas atrás. El aumento de camas críticas disponible también ha sido menormente significativo, pero aún así va en aumento. Por tanto, aquella persona que requiera del uso de una cama crítica hoy tiene mayor posibilidades de acceder que lo que pasaba en 2 semanas atrás. La residencia sanitaria sigue siendo también una tremenda opción, que es un indicador considerable a tener en cuenta. Hay actualmente 208 residencias que están habilitadas y disponibles para la población que requiera hacer su cuarentena.
La vacunación tiene ahí harto que ver, ¿no?
Sí, suponemos que, aunque es un poco prematuro para ver los efectos beneficiosos de la vacunación, de la inmunización, dado que un poquito más de un 30% de la población cuenta con sus 2 vacunas, y sabemos que necesitamos llegar al menos al 70% para el efecto de la inmunidad colectiva, que va a tener un efecto positivo más marcado. Tiene que ver con las medidas que se han tomado, el hecho del plan paso a paso, el mantener a las comunas en cuarentena por un periodo más extendido de lo que se había hecho hasta hace un par de meses atrás, de alguna u otra manera han impactado significativamente en los indicadores favorables al día de hoy, lo que no quiere decir que nos tengamos que relajar, porque sabemos que esta situación es dinámica y que en la medida en que podamos vernos afectados por la aparición, por ejemplo, de una nueva cepa, o que la vacuna reporte en un tiempo mediano, en el largo plazo, de que la inmunidad necesita refuerzo, vamos a necesitar sumar medidas también. Entonces, si bien hoy podemos estar un poco más tranquilos respecto de lo que venía dándose hasta hace 2 semanas atrás, no es suficiente para poder relajarse respecto de las medidas de autocuidado. Así que el llamado a la población es a insistir con eso, a tener conciencia de cada movimiento y a ser responsable en todo momento y lugar con lo que se espera que nos beneficie.
Por cierto, no relajarse en este contexto donde estamos viviendo un momento un poquito más favorable que lo que estamos viviendo hace unas semanas atrás, pero yo sé, doctora, que es difícil proyectar, vamos a entrar así al invierno, está avanzando de a poco la vacunación. ¿Cuál es su proyección? ¿Se atreve a decir cómo podríamos enfrentar este invierno considerando la vacunación y considerando también la situación epidemiológica de hoy?
Mira, la verdad es que mientras la velocidad de vacunación se mantenga o aumente, el panorama se ve favorable, ya porque la campaña de vacunación contra la influenza ya comenzó hace un poco más de un mes en la población objetivo, cierto que son adultos mayores, embarazadas y población con comorbilidades. Entonces, la medida en que tengamos ese grupo cubierto, la probabilidad de enfermar gravemente a causa de esta enfermedad disminuye y estamos liberando espacio finalmente en las camas, en la hospitalización y camas de uso crítico para probables personas que se agraven a partir del COVID. Entonces, las medidas tienen que irse tomando en paralelo y en conjunto potenciar el autocuidado para que así todas las enfermedades que sean prevenibles con vacunas logren su efecto.
La doctora Bárbara Gutiérrez es especialista en salud pública, académica de la Escuela de Obstetricia y Neonatología de la UDP. Y a propósito de eso, le quería preguntar, doctora, sobre la vacunación a las embarazadas, que ya comenzó hace unas semanas. Preguntarle sobre cómo ha visto ese proceso y las recomendaciones. A lo mejor puede haber todavía muchas mujeres embarazadas que tengan dudas sobre la seguridad de la vacuna, sobre las contraindicaciones. ¿Cuál es el llamado en ese sentido y cómo ha visto el proceso?
Mira, yo tengo la facultad desde cerca en ese sentido, trabajo en consultor en atención primaria de salud, en el sistema público, yeah. Y ha sido súper favorable la respuesta por parte de las gestantes, cuando uno le explica que el beneficio de vacunarse es ampliamente superior al riesgo de un efecto adverso propio de la vacuna, la respuesta ha sido súper positiva, pensando sobre todo en que está dirigida a gestantes que tienen comorbilidades, como hipertensión, diabetes, obesidad, aquellas que cursan con un embarazo múltiple. Entonces, en ese caso, cuando hay información de por medio y uno es claro en explicar las ventajas que tiene esta medida para su salud y la de su futuro hijo o hija, es bien acogida y afortunadamente no manejo indicadores, digamos, a nivel como de lo que pasa a nivel comunal o nacional, porque es muy prematuro todavía ver cómo ha sido la acogida de esta vacuna por parte de la población gestante, pero en lo cotidiano, de manera empírica, te puedo señalar de que hay buena aceptación y la población gestante se está vacunando contra el COVID confiando en que va a verse beneficiada ampliamente, más allá de estos efectos adversos que son los mismos que se reportan con la vacuna contra influenza, por ejemplo.
Por cierto, ¿qué pasa con los niños? Porque ya se están abriendo las puertas, digamos, para la vacunación de adolescentes de 12 a 17 años en algunos países, con la vacuna Pfizer se reportaba durante la jornada de ayer. ¿Qué pasa con los niños finalmente?
Mira, en la medida en que uno logre aumentar la cobertura de los distintos grupos etarios, vamos a lograr con mayor rapidez la inmunidad a rebaño. La situación de Chile es distinta a la que ocurre, por ejemplo, en países como Estados Unidos, en donde la FDA autoriza la vacunación a grupos de menor edad, específicamente a población, a niños menores de 12 años, porque la población de niños en ese país es mayor a la que tiene Chile, partiendo por eso. Entonces, la medida en que no logren vacunar a ese gran porcentaje de población, no van a lograr la inmunidad colectiva. Por otro lado, Estados Unidos, que es donde se está evaluando la posibilidad esta de reducir la edad para la vacunación, reporta alta tasa de rechazo a la vacuna, ya de superior al 25% incluso, cosa que no ha sido todavía estudiada en Chile, que confiamos en que no nos está dando de esa manera. Ya si bien hay grupos específicos en los que ha costado llegar y en los que no ha sido tan efectiva la vacunación, no reportamos esa alta tasa de rechazo. Por tanto, no ha sido necesario hasta ahora recurrir a estrategias como esta. De todas maneras, siempre va a sumar, y dado que el grupo en el que se hizo el estudio no reportó efectos adversos distintos a los de otras edades y demostró ser 100% efectiva en este grupo, que fue un poco más de 2.000 adolescentes los que se estudió, claramente es significativo el beneficio. Así que creo que podría evaluarse, ya sea en esta vacuna o en otras, probablemente también van a sumar estudios para poder reducir el grupo etario en su población.
Doctora Bárbara Gutiérrez, especialista en salud pública, académica de la Escuela de Obstetricia y Neonatología de la Universidad Diego Portales. Doctora Gutiérrez, muchas gracias por la conversación con Hablando de Encooperativa.
Gracias a ustedes, que tengan buena tarde.
Vale, chau, chau.
Hablando de conversaciones de actualidad, ciencia y sociedad en cooperativa.